recuerdo un día sábado a la noche, así en esos grupos de amigos donde nos juntamos, una persona de las que estaban sentados a la mesa dijo algo que a todos nos llamó la atención, a algunos no les gustó, pero todos coincidimos en que era verdad lo que dijo. ¿Vio cuando una persona toma dos copas y dice una verdad? Dijo, nosotros vivimos en una provincia donde desaparece gente. Y empezó a nombrar uno por uno, Urimilla, Sofía Herrera, nombró más de cinco. Y otros le decían, no podés hablar así de Tierra del Fuego. Y otro dijo, sí, tiene razón. ¿Y qué pasa con la gente que desaparece? ¿Qué está pasando? ¿Usted recuerda el caso de Duarte Luna? ¿De Nicolás Duarte Luna? Desapareció en Toluín. Este joven, y no se supo más del tema. Claro, ahora han vuelto a la búsqueda. ¿Y qué esperan? ¿Lo van a encontrar? ¿En qué condiciones? ¿Se sabe algo? Está en línea su papá, Carlos Duarte Luna. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día.
Buen día, Malita. Gracias por llamar a vos y al bueno.
¿Cómo le va?
Acá estamos. Estoy en Ushuaia. Mañana me voy a Buenos Aires.
Sí. ¿Y qué vino estos días? ¿Porque ha recomenzado una nueva búsqueda?
Sí, en realidad físicamente llegué el 3 de este mes, pero en cuanto a la relacionada con la búsqueda, estoy en contacto permanente con la gente de Toluín, de la unidad regional y la comisaría y la gente de defensa civil. Allí hay un grupo de búsqueda que se autoconvoca cada vez que ocurre alguna cuestión así.
¿Solamente en Toluín es la búsqueda?
Estamos buscando, no, lo hemos buscado en Ushuaia, hemos buscado Río Grande. Yo estuve en Santa Cruz con la presunción de que pudiera haber pasado a la provincia de Santa Cruz. Me reuní con todo, con la gobernación, con Defensa Civil, Derechos Humanos, que lo buscaran en los hospitales, en las comisarías, en la ruta 3 y la 40, porque se hacía inviable, se venía el invierno, y yo no la puedo recorrer toda, ni yo ni su mamá, ¿no? Entonces, después de ahí, para descartar la isla completa, me fui a Punta Arenas y, bueno, por venir, estuve allá con algunos canales de televisión, con gente de Carabineros, estuve con el cónsul argentino también allá. Y bueno, para descartar, lo hice todo de día para ver qué posibilidades, las condiciones en las que se había ido, surgió alguna posibilidad de que él se puede haber ido por ese lugar, y él estaba indocumentado, bueno, sin dinero, sin nada.
Claro, algo que resulta imposible, cruzar la frontera indocumentado.
Sí, sin duda, yo lo comprobé eso, fui de Gallego a Punta Arenas de día y de Gallego y de a Punta Arenas a Río Grande, para descartar ahí, bueno, he generado contactos, y entre los contactos que dejé allí, bueno, ahora para la búsqueda se incorporaría el señor José Luis Orellana, que es un hombre que tiene una ONG, que es convocado por el gobierno de Chile permanentemente en la zona de Magallanes, más que nada, por el tema de la búsqueda, porque ellos se dedican a la búsqueda con perros. Y bueno, ahora estuve con el secretario de Seguridad, Javier Esposto.
Sí.
Yo había estado el 10 de julio con él, pero yo venía, cuando hablé con él, en realidad estuve el 11 de julio, pero en realidad yo venía de Toluín, porque de Punta Arenas me fui a Río Grande y me vine a Toluín, y estuvimos el 10 a las 9 y media, 10 de la noche, con el comisario inspector Salinas y su gente ahí en el lugar, digamos que es por donde evidentemente podría haber salido Nicolás, para donde salió caminando, ¿no?
Claro.
O sea, que es ahí de Toluín hacia el norte, por la ladera norte del Cerro Michi, que están las lagunas llamadas Gemelas, zona de fango, zona de turba, de agua, mucha agua, todo. Bueno, y en la época eran los días más fríos que comenzaban a ser más fríos en el año.
Carlos, ¿se hizo en algún momento esta búsqueda y se ha retomado o ha sido continua?
No, lo que ocurrió fue que el 21 de junio yo había pedido al secretario de Posto que no bajara la mano en el primer viaje, de que fui a verlo al juez César y también, que pudiéramos pegarle un golpe de efecto a eso, ponerle más intensidad a la búsqueda, no dejar que se cayera. Bueno, enviaron helicópteros, vino la infantería de Marina, el BIN 4 y el BIN 5 al Cerro Michi, vino, bueno, estaba prefectura trabajando, vino gente de Santa Cruz, de Protección Civil, trajeron perros Emiliano Pacheco vino allá, bueno. Y llegado el 21 de junio, ese mismo día, el perro de Emiliano Pacheco mostró interés en un lugar, en un afluente hacia una de las lagunas gemelas, rompió el hielo con la boca, bueno, estaba interesado el perro y se metió al agua y al torrente, ahí se rompió el hielo y se fueron al agua él y su instructor, y bueno, casi lo perdemos. Entonces ahí decidimos que ya era imposible el cerro para acceder, pero sí. Sé que y en la medida de lo posible, cuando lo permitía el clima, la patrulla rural de ahí de Tolwyn, sí. Hacía algunos recorridos para delimitando zonas, porque...
¿Y volvieron a ese lugar donde el perro sospechaba que podría haber alguien?
Sí, estamos volviendo, ahora están delimitando, y yo estuve la semana pasada con Javier Posto y su gente sí. Del Facil Provincial también, y bueno, empieza el 1 de octubre, la búsqueda, la segunda etapa de la búsqueda oficial para descartar toda esa zona que se había hecho, se había diagramado un triángulo, que es lo que faltaba cerrar para descartar si Nicolás puede llegar a haber perdido ahí en el cerro, ¿no?
Carlos, yo me recuerdo que nuestras abuelas, cuando éramos niñas nosotros, hablaban de las corazonadas, porque usted me está comentando todo lo que el trabajo que han realizado todos de manera conjunta y hasta ahora con resultados negativos. Y me remito a aquel recuerdo, ¿no? En las corazonadas. ¿Usted qué siente en su corazón? ¿Dónde puede estar Nicolás?
La verdad que hay una incertidumbre muy grande. Yo no conocía la isla, no conocía el lugar por donde él salía, y ahora lo tengo harto conocido porque he ido muchas veces, más de 7, 8, 10 veces haber estado ahí. Estuve estos últimos 3 días, 4 días, fuimos con Defensa Civil y la policía de Tolwyn, incluso entramos a recorrer los lechos de los ríos y la laguna misma, con kayak, caballos y cuatriciclos y 4x4, entramos ahí. Un barro terrible, un frío bárbaro.
Carlos, usted me sigue contando todo lo que han hecho y todo el recorrido.
No, o sea, la presunción que tengo es que Nicolás, si logró irse de ahí de Tolwyn, si logró salir por ese lugar, fue con mucha fortuna, porque hay muy pocos lugares para poder pasar. Y yo tengo la presunción de que a Nicolás no le ha ido bien, sinceramente.
¿Usted piensa que lo van a encontrar y que lo van a encontrar sin vida?
Yo creo que si lo encontramos en ese en el lugar que lo vamos a buscar ahora, lo vamos a encontrar sin vida, seguramente.
Bien, vamos a decirle a la gente que si alguien se entera de algo, si alguien sabe algo, si alguien puede aportar un dato, ¿cómo se comunican con usted?
Y bueno...
¿O cuál sería el camino para hacer algún aporte que sea válido?
Y el camino es directo. Si está en Ushuaia, con servicios especiales; si está en Río Grande, lo mismo, con el buen juzgado de César Hernández. Sí. En este momento no tengo el teléfono.
¿Sabe qué? Mire, muy fácil, 101.
Si no, a la comisaría de Tolwyn. Que en la comisaría de Tolwyn es la que está encabezando todo este tema de la búsqueda. Está centrado ahí.
Al 101, al 103, a la policía, al destacamento más cercano, la comisaría más cercana.
Comisaría más cercana que tengan.
Sí. Bien.
Entonces bueno, van a comunicar a Tolwyn porque ahí estaba centrada la búsqueda.
Bien, así será. Bueno, ojalá que pronto podamos volver a hablar para que nos dé una respuesta cierta de lo que ha sucedido, para que se termine esto que comenzó, ¿cuándo?
El 30 de abril.
Bien, un montón de tiempo. Carlos, permítame mandarle un abrazo, le agradezco mucho esta comunicación y bueno, seguiremos en contacto hasta tanto aparezca Nicolás.
Bueno, yo le agradezco mucho a ustedes que se ocupen de Nicolás. Muchas gracias.
Buen día. Hablábamos con Carlos Duarte, es papá de Nicolás.